deportes que tienen extraordinarios. Ahora en la 127 y la 8 se mudaron al oeste, ¿no? De Miami, pero sí, para mí fue una gran experiencia, y de nuevo los amigos míos que tengo desde la escuela. Déjame decirte que hoy mismo estaba hablando con un amigo de Coho Elementary, increíblemente, que tenía una foto mía ahí de cuando yo era, pues, era el safety patrol, ¿no? Ayudaba a cruzar las calles en las mañanas y las tardes, de, antes y después del colegio. Y también, pues, muchos amigos de Belén que siguen siendo mis mejores amigos en este momento en mi vida.
De ese safety patrol, de esa persona que cuidaba las calles alrededor de Belén, y has llegado a ser la voz más reconocida en el deporte del baloncesto en los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a ser esa voz? ¿Cómo entraste en lo que es la locución, narración de los partidos?
Bueno, después de graduarme de FIU, estaba buscando trabajo, y de nuevo mi carrera, yo pensaba que iba a ser en publicidad, en hacer anuncios. Eso era lo que me interesaba a mí, la radio y la televisión, pero más bien por la parte de la publicidad y cómo pues crear. Y de nuevo, siempre pues me gustaron varias compañías que yo pues usaba, o por ejemplo consumía, la Coca-Cola, el Heinz Ketchup. Me encantaban los Dolphins en ese momento en el deporte, porque era el único deporte que había en el fútbol americano en el sur de la Florida, en el Miami, en esa época. Así que apliqué para las cosas que yo pensaba. Siempre te dicen que trabajes en algo que te gusta, ¿no? Y apliqué en esos lugares para pues comenzar desde el principio, ¿no? Era jovencito, 22 años de edad, graduado de la universidad con este pues título de mercadeo y negocio. Y me rechazaron en muchos lugares. Una vez también pues probé hasta en la Frito-Lay, manejando camiones por la mañana, porque así había que empezar a distribuir los paquetes de papitas fritas, ¿no? De papitas enlatadas o pues empacadas a los diferentes pues sitios en las 4 o 5 mañanas, que tenía que levantar todas las mañanas. Y dije, no, yo creo que eso no es para mí, yo no soy de tan temprano. Y entonces, se presentó una situación con un pariente mío, que estaba vendiendo eran como unas alfombritas que cubren lo que es la repisa de los carros, ¿no? Para que cuando a veces en los carros antiguos se le rajaban esas repisas, ¿no? Donde estaba por encima del timón, le ponía esa alfombrita, lucía muy bien, la protegía también. Y entonces yo lo ayudé a él. Él tenía una compañía que era de California, y daba yo vueltas alrededor del estado de la Florida, dando vueltas, yendo a estos, pues, a topar, ¿no? Y diferentes tiendas que vendían tipos de accesorios para automóviles. Y entonces ahí, en una de esas giras, me empaté con un buen amigo que había estado conmigo desde escuela elemental y también por Belén, que estaba trabajando él había también graduado de FIU y empezaba a trabajar con la Marriott. Y en Tampa nos reunimos en su hotel, y estuvimos hablando de la vida y qué íbamos a hacer. Y éramos jóvenes, tenemos 20, 20 22, 23 años de edad, y hablando del futuro. Y le hablé yo de que quería meterme, si acaso, en algo de deportes, y que posiblemente iba a pasar un equipo nuevo en Miami que estaban hablando de baloncesto y sería interesante. Pero eso fue todo. Entonces, varios meses después, hubo una reunión entre el alcalde de Miami en esa época, que era Javier Suárez, y varios empresarios hispanos que querían apoyar a este nuevo equipo, que no tenía nombre todavía, y se reunieron en lo que era entonces, y fue entonces, Radio Mambí, con Amancio Suárez, el alcalde en ese entonces, Javier Suárez, y unos amigos míos que estaban ahí presentes, y necesitaban a alguien para ayudar a promover al equipo este que querían traer a Miami en la parte hispana. Y este señor, pues, recuerda que yo había hablado con él, y por un amigo de un amigo, corrió la bola que yo quería, estaba interesado, y dijeron, mira, yo tengo alguien en mente, su nombre es José Pañeda. Y ahí fue donde entré, primero con el Miami Heat. El día siguiente estaba en la casa de la persona que estaba encargada de los medios hispanos y publicidad hispana para este nuevo equipo en Miami de baloncesto. Y ahí, pues, el primer año se estableció la franquicia del Miami Heat. Eventualmente fui el mejor vendedor porque estaba vendiendo yo boletos de temporada ese primer año, fue como pude entrar, ¿no?
Y ahí es en donde vamos a parar, porque vamos a esta pausa, porque la historia se pone muy, pero muy buena. Amigos, estamos en conversación con José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Amigos, de regreso en este programa por Radio y Televisión Martí, Perfiles, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de hoy es José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español. José, dejaste el cuento ahí en donde te convertiste en el mejor vendedor de este equipo que estaba recién empezando en la NBA, que los dueños eran, en ese entonces eran Mickey Arison, que sigue siendo dueño, estaba Amancio Suárez y también estaba Julio Iglesias, entre otros, pero te convertiste en el mejor vendedor de vender tickets en ese primer año. Y de ahí ahora ser el consejero principal de mercadeo y medios hispanos para los Miami Heat, aparte de ser la voz de los Miami Heat. ¿Cómo sigue el cuento ahí?
Bueno, como te dije, ese primer año fui el vendedor, éramos cuatro que vendíamos y yo era el único hispano que hablaba español. Y obviamente eso me ayudó muchísimo porque entonces yo podía ir a los negocios hispanos, a las personas hispanas, a la hispana y pues de esa manera, como te dije, me convertí en el mejor vendedor que tuvo el equipo ese año. Entonces, el primer año ese, se transmitían los partidos en español, los juegos de casa. Tenemos una temporada de la NBA, son 82 partidos, 41 en casa y 41 fuera de casa. Y ese primer año, pues, la radio existía en español, porque Amancio Suárez, de nuevo, que fue pues el dueño minoritario del equipo, pues dijo, aquí está mi compañía, aquí está mi empresa, era Radio Mambí, en las 7:10 AM. Y entonces, en ese primer año, el gran Sarbelio del Valle, junto a Carlos Fournier, eran los que narraron los partidos del Miami Heat. Entonces, el segundo año querían expandir y querían que viajara Sarbelio y que viajara el equipo con el grupo pues de narraciones en español. Pero, de nuevo, no le convenía el viaje a Sarbelio y estaban buscando a otra persona. Entonces yo dije que quería tratar, nunca lo había hecho. Fui a una a compañía, en esa época había una tienda de electrónica que se llamaba Radio Shack y compré una grabadora y entonces le pregunté, esto fue ya el comienzo del segundo año, en octubre del 89, le pregunté al jefe de relaciones públicas del HIC que me diera un puesto donde iban a pues a jugar un partido de exhibición entre el Heat y los, en ese entonces, Washington Bullets en Boca Ratón, juego de exhibición. Me senté ahí, preparé para el juego y narré el partido y lo puse en una grabadora, en un cassette, que ya no existen los cassettes en este momento, ¿no? Y se lo entregué a la gerencia y le dije, mira, aquí está el cassette, y me dijeron, ¿qué es esto? Tú no tienes ningún chance, tú no tienes ninguna experiencia, esto es una pérdida de tiempo, y yo por lo menos traté. Y entonces, no te puedo decir exactamente cómo y por qué y cuándo y quién lo hizo, pero yo sé que hubo varios otros que trataron y probaron para el puesto ese. Y dos días antes que comenzó la temporada, en el 89, fue en octubre, final de octubre, principios de noviembre del 89, me dijeron, usted es el próximo narrador del Miami Heat en español. No sabemos cuánto va a durar esto, no queremos que usted pues se proteste si lo votamos, que nos diga que es discriminación, esto no sé cuánto va a durar. Bueno, ha durado 33 años, 32 años después, aquí estoy todavía, y de nuevo ha sido pues para mí una gloria, una maravilla, y una carrera de nuevo improbable, pero exitosa, y he tratado y he mejorado muchísimo, estoy seguro, desde el primer día que narré esos partidos, y he viajado casi el mundo completo, no el mundo completo, pero bastante, y todos los Estados Unidos gracias a la NBA y al Miami.
30 y tantos años, que no se dicen fácil, pero también más de 2,000 partidos, ¿no?
Bueno, para ser preciso, este año pasé los 2,500, estamos alrededor de, el día de la grabación, creo que estamos alrededor de 2,521, 22 por ahí, en la historia de la franquicia que yo he narrado. Todos los partidos excepto, bueno, el primer año que se narraron esos 82, así que ya la semana pasada el Heat celebró su 2600 partidos en su historia, así que réstenle los 82 y eso es el número, ese es el número de partidos que he narrado en la historia de la franquicia del Miami. El mayor número de cualquiera, nadie más en inglés ha narrado tantos partidos como yo en la historia de la franquicia del Miami Heat.
Y si hay algo que se puede decir, como dije al principio, yo tuve la oportunidad y el honor de estar contigo dos temporadas, una temporada y media, cuando estabas en Radio Paz y Jerry Del Castillo ha sido el medio tiempo, yo lo acompañaba en él en ese entonces cuando trabajaba en deportes y vi cómo te preparas. Tú eres una persona extremadamente meticulosa en lo que es la preparación de los juegos. Tú no eres una persona que se aparece ahí de pronto nada. Usted se estudia los jugadores, los porcentajes, todo, ¿no?
Todo. En este momento tengo la libreta mía aquí delante de mí, preparando para el partido de esta noche, y de nuevo ha tenido ese pues esa rutina por 32 años ahora, ¿no? Comenzando 32 años ahora para el Miami Heat transmitiendo. Y sí, de nuevo, como si fuera un examen, pero estoy bien preparado, muy muy diferente del pasado cuando habían partidos que eran lentísimos y el primero que llegaba a 90 ganaba. Ahora si anotas 90 no ganas un partido, así que siempre meticuloso, siempre preparado para todo y de nuevo siempre quería estar seguro que no iban a decir bueno, José Pineda no hizo un buen trabajo, no estuvo preparado. Yo siempre he preparado para todo lo que se pueda presentar en un partido, sin duda ninguna.
Hay que hablar porque no es solamente aparecerte ahí al juego y narrar, sino me acuerdo que siempre las prácticas de los jugadores eran a las 7 de la mañana. Bueno, imagínate, yo estuve ahí durante los tiempos de Riley como coach y sabes que él es también una persona extremadamente meticulosa, pero me acuerdo muy bien que era las prácticas empezaban a las 7 de la mañana en ese entonces en la escuela La Salle. Y estaban ahí hasta las 2, 3 de la tarde y ahí nos daban la oportunidad de nosotros a entrevistar a los jugadores y los días de juego era el famoso shoot around que era a las 11 de la mañana y ahí estábamos hasta las 11 de la noche, si mal no recuerdo. So, para que las personas tengan la oportunidad de saber lo que es un día de José Pineda y para ti aún más difícil, porque eres, como dije al principio, no eres solamente la voz de los Miami Heat en español, sino también eres el consejero principal de mercadeo y medios hispano para los Miami Heat.
Bueno, de nuevo, las cosas han cambiado obviamente debido al COVID. Ahora pues ahora por Zoom se hace casi todas las entrevistas, todas las ruedas de prensa se hacen por Zoom y eso ha hecho el trabajo un poquito más fácil en sí porque no pierdes tanto tiempo en viajes de ir y también tener que esperar, como tú bien sabes, porque te decían que bueno, empezaba la práctica a las 7 de la mañana y a las 12 iba a haber la conferencia de prensa, pero se demoraba Riley con sus pues, prácticas tan largas y estabas esperando una o dos horas. Y de esta manera, pues con el Zoom, ahora no hay pérdida de tiempo en sí. Pero sí, mira, constantemente de nuevo estás pensando ya, aunque tengo, por ejemplo, un juego esta noche, estoy pensando ya en el próximo partido, cuándo va a ser, contra quién va a ser. Así que siempre estás preparando, siempre estás enfocando. Tenemos ahora por el internet tantos datos y tanta información que está disponible. Eso no era el caso anteriormente, era por fax, o tenías que averiguar, tenías que ir en persona. Era mucho más difícil, ¿no?, el acceso a la información. Ahora es mucho más fácil, pero constantemente estás pues pensando en el partido. Anoche, por ejemplo, yo estaba viendo el partido del contrario de esta noche, del Miami. Miami no jugó, el equipo contrario sí, y de esa manera pude ver el partido y ver cuáles eran las tendencias, cuáles eran los jugadores, a ver qué decían los narradores de ese partido sobre los jugadores que vamos a ver esta noche. Así que todo eso importante en la preparación de un partido. En términos de mis otros oficios, siempre he sido para el equipo el vocero del equipo en la comunidad, especialmente cuando el Heat estuvo buscando hacer un nuevo edificio que se hizo, se estrenó el día primero del año 2000, la American Airlines Arena, Eso fue un proceso larguísimo, fue básicamente una campaña política grande. Para mí eso fue un gran orgullo, porque verdad que una batalla grande y ahí pues conocí a tantas personas y me acerqué a muchas más personas en la parte de la política y los conocí y los respeté mucho, ellos a mí también, en términos de lo que estamos tratando de hacer. Y recuerdo esas también batallas por la radio, en los discursos que hacíamos en la radio y la televisión, en los debates en sí entre los que querían y los que no querían el edificio, el nuevo edificio y por qué. Y siempre recuerdo mucho esos debates por la radio y la televisión que al final fueron exitosos porque el Miami Heat obtuvo el nuevo edificio y ha sido un gran beneficio. Creo que fue una chispa para la gran ciudad de Miami que vemos ahora de nuevo. Tú igual que yo nos criamos en esta ciudad y vimos de nuevo, mi mamá comenzó trabajando en la Torre de la Libertad en el año 60, ayudando a otros cubanos, y alrededor de ese edificio habían unos cuantos más solamente, y eran unos edificios antiguos y viejos, el Hotel Eric Glaze, por ejemplo.
Sí, que ya ahora es un condominio completamente diferente.
Exacto, es una cosa extraordinaria lo que vemos, el crecimiento, el desarrollo urbano.
Esta es la casa de nosotros y así será. Estamos en conversación con José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa por Radio y Televisión Martí, Perfiles, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de hoy es José Pañeda, la voz oficial de los Miami Heat en español. José, habíamos dejado ahí en ese entonces nuestra pausa la construcción del American Airlines Arena, la AAA, la casa de los Miami Heat, y en donde esa casa le ha ido muy pero muy bien a este equipo. Obviamente también hay que hablar de lo que es la familia de los Miami Heat, porque un dato curioso que muchas personas no saben, Mickey Arison, Amancio, Julio Iglesias y otros se convirtieron en lo que es los dueños de este equipo. Pero este equipo ha sido como una familia, porque las personas que trabajan para este equipo, muchos de ellos se remontan a esos primeros años. Ron Rostin, que fue uno el primer coach, si mal no recuerdo, sigue con la organización. Tim Donovan sigue con la organización. Rob Wilson sigue con la organización. Andy sigue con la organización. Tú sigues con la organización. Y el coach Eric Spoelstra empezó durante el tiempo de Pat Riley. Y me acuerdo que él y Ted, el hijo de Mickey Arison, eran las personas que cortaban el video ahí en las oficinas en el segundo piso de ese gym de La Salle. Eran las personas que limpiaban el piso de donde juegan los jugadores en esos tiempos y ahora se encuentran como el coach de los Miami Heat y el presidente de los Miami Heat. So, ustedes son una familia, porque eso sí lo veo y lo he visto crecer durante todos estos años.
Bueno, de nuevo, hoy en día es muy raro estar en una compañía tantos años y de nuevo para mí ha sido toda mi vida. Básicamente el único trabajo que he tenido otros trabajos, pero eran pues de corto plazo, cuando estaba en la universidad trabajando, cuando estaba en la escuela secundaria también trabajaba para sostener, ¿no?, el carrito, la gasolina, etcétera. Pero sí, son 33 años para mí y hay como tenemos como 7 a 8 personas en la organización que comenzaron desde el primer día y siguen ahí, y como ellos y como nosotros que hemos estado 33 años ahora con el equipo, hay otros que han estado 25 años o más. De nuevo, para Riley era comenzando su 26º año y toda la gente que él trajo siguen también con él, el coach Spoelstra uno de ellos, hay muchas personas de 30 años o más, 25 años o más,
Tim Donovan, Rob Wilson, Andy, correcto. Toda esa persona.
Así que eso ha sido fabuloso, y ha sido fabuloso de nuevo que hemos tenido con Mickey Arison, el dueño ahora, y Pat Riley, pues una trayectoria fabulosa, porque no hay nadie que quiera ganar más que ellos, y han hecho todo lo posible para que sea eso una realidad. 3 campeonatos, 6 veces a finales de la NBA, campeonatos de división y de conferencia, y siempre un equipo competitivo. Hemos tenido los mejores jugadores en el mundo aquí, Shaquille O'Neal, LeBron James, Alonso Mourning, Dwayne Wade, ahora Jimmy Butler y compañía. Así que hemos tenido grandes, grandes jugadores, grandes figuras en el deporte, y de nuevo, me alegra tanto muchas veces también cuando teníamos los partidos y cuando tenemos los partidos de cadena nacional en el mes de febrero o marzo, por ejemplo, y está nevando por el norte, y aquí en nuestra bella ciudad enseñan esa vista, esa toma, pues del helicóptero, y se ve esa bella arena, ese bello edificio en la bahía aquí con los cruceros y nuestra pues perfil de los rascacielos que tenemos ahora, y un gran orgullo me da a mí tremendamente ver eso en las pantallas que van por todo el mundo.
Porque el tiempo es corto, tengo que hacer lo que le llaman rapid questions. ¿Juego más difícil que ha tenido que narrar?
El día que nos enteramos que tuvo el SIDA, que tenía el SIDA a Magic Johnson, y el día que estábamos en Cleveland y empezó el bombardeo en Irak, en la primera guerra de Irak en el 91, si estoy correcto. Muy difícil porque estábamos al aire cuando eso estaba sucediendo.
¿El juego que más has disfrutado en narrar?
El primer campeonato, el día en junio, ¿no? El 21 de junio, si estoy correcto, del 2006, cuando el Miami Heat gana su primer campeonato allá en Dallas.
¿El momento de más felicidad que has pasado en tu vida?
Uf, hay tantos. Obviamente algo con mi familia, el nacimiento de mis hijos, ver a mis padres orgullosos de lo que pues hecho en mi carrera, para mí eso ha sido un gran orgullo tremendo, y visitar la Casa Blanca y pues darle la mano a un presidente gracias al Miami Heat también. Eso fue un gran orgullo cuando pude hacer eso con George Bush, la primera vez que ganó el Miami Heat.
¿Has logrado tu sueño americano?
Yo creo que el sueño americano siempre ha existido. Yo sé, yo de nuevo, como persona que nació aquí en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, viendo lo que le dio este país a mis padres y a tantos como mis padres que vinieron sin nada en el bolsillo y pudieron pues crear algo de la nada, yo creo que sin duda un gran sueño ha sido cumplido.
Ya vas por 2.900. ¿Cuántos más quieres hacer?
Hasta que me voten, diría yo, hasta que me canse. Porque ha sido, de nuevo, como dije al principio, siempre quieres hacer algo que te gusta, ¿no? Que deseas. Y esto todavía me está gustando. Y tanto estemos ganando y ganando campeonatos y celebrando, pues seguiré narrando los partidos hasta que me quieran.
Llegamos muy cerca al cuarto de la temporada pasada. Que Dios nos tenga con esa suerte de llegar al cuarto esta o la próxima. José Pañeda, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Y amigos, así nos despedimos. Les habló Tomás Regalado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.